Sending your girl off to college? She's Birdie gets it. You've packed the sheets, the caddy, the mini fridge, but the one thing you can't stop thinking about is her safety when you're not there. That's why She's Birdie made the College Safety Bundle, three tools that cover almost every scenario campus throws at her. Birdie 3.0 is her everyday keychain alarm. One pull activates a 130-decibel siren, as loud as a jet engine. Birdie Disc is a safety light and alarm that clips on hands-free for visibility for late-night walks or early morning runs. And Birdie Box is her portable door alarm for the dorm door. It mounts in 30 seconds and sounds the instant that door opens. She's Birdie is the safety brand trusted by over 4 million women worldwide. Get the College Safety Bundle by She's Birdie and save big when you bundle. Visit shesbirdie.com. That's S-H-E-S-B-I-R-D-I-E.com.
Hashtag La Radio del Mundial.
Amigas, amigos de Hashtag La Radio del Mundial, únicamente restan dos partidos para que termine esta Copa Mundial de Qatar 2022. Una Copa del Mundo que ha sentado otra vez una fuerte discusión ahora sobre la mesa, ahora que ya conocemos a los dos finalistas. De un lado, Francia, del otro, Argentina. Y el común denominador es que ambas naciones van a la caza, van a la búsqueda de bordar su tercera estrella encima de su escudo. Y otra discusión que evidentemente pues ha generado a raíz de esta gran final entre las y los aficionados a la pelota es: ¿qué pasará si Lionel Messi gana la Copa del Mundo? En algo que él ha confirmado, es su último reto mundialista. ¿Qué pasará con Lionel Messi? No me refiero a futbolísticamente hablando, cuál será su futuro, cuál será su destino, si es la MLS, si regresa al Barcelona, si se va a jugar a Newell's. No. La discusión es en qué asiento será colocado Messi en la mesa de los más grandes del fútbol mundial. ¿En dónde se va a sentar la pulga si es que el próximo domingo en el estadio Lusail obtienen su primer campeonato mundial de fútbol? ¿Estará a la altura de Pelé y de Maradona? ¿Lo superará un Lionel Andrés que prácticamente lo ha ganado todo? No solamente son las 4 UEFA Champions League, los múltiples balones de oro, la Copa América, una que por cierto nunca ganó Diego Armando Maradona, una que tampoco pudo ganar o Rey Pelé, ni es tampoco un tema de haber ganado ya la finalísima o haber terminado con los más de 28 años de sequía sin campeonatos a nivel internacional para la selección albiceleste. Es esa Copa del Mundo la que tanto le hace falta a Lionel Andrés para poderse sentar en esta mesa en donde pareciera solamente caben dos. El Rey Pelé, que ganó 3 Copas del Mundo, sí, 3, y la primera de ella con tan solo 17 años de edad. Después vendrían otro par de coronas para que la última lo obtuviese ya en México 1970. Diego Armando Maradona ganó el Mundial del 86 también en territorio mexicano y después quedaría segundo lugar en el 90. Ese subcampeonato ya lo tiene Lionel Messi. Ya lo tuvo y estuvo muy cerca de consagrarse campeón del mundo allá en Brasil 2014. Imagínense lo que hubiera sido el pináculo de su carrera cuando quizás en mejor estado de forma se encontraba ganar en el Maracaná ese campeonato mundial. Pero el fútbol no lo quiso así. El destino y la pelota quizás han decidido postergar esa obtención y ese galardón por alguna razón. ¿Qué pasará evidentemente si es que no se corona el próximo domingo? Bueno, las críticas, los antis, los que critican, los que han juzgado a Messi durante toda su vida, se estarán bañando evidentemente en risas y en júbilo, porque sí, así como con las coronas y así como con los títulos vienen laureles y reconocimientos por parte de todo el público, aparecen los detractores. Y es que Messi, repito, no solamente a niveles de clubes ha obtenido hazañas innumerables, inconmensurables y sigue marcando goles con la selección de Argentina, sino que además es su capitán, un hombre que le ha cambiado la cara a esta selección y que además ha unido a todo un país. Si Messi gana la Copa del Mundo, ¿podría ser considerado el mejor de la historia? Ese es un debate, sin lugar a dudas, del cual se va a estar hablando mucho y sobre todo si ocurre el próximo domingo, todavía más. ¿Qué les parece si lo platicamos y debatimos en este espacio que sigue completamente en vivo desde Doha, Qatar? Hashtag La Radio del Mundial.
El pulso de la Radio del Mundial.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza Hashtag La Radio del Mundial. ¿Por qué te sacas de onda, güey?
No, está bien tu vehemencia, tu intensidad.
Bienvenidos, papá.
¿Cómo estás?
A ver, aplícalo, güey.
No, yo no puedo la voz.
Para que se ríen de ti, no, payaso.
¿Cómo están? ¿Bien?
O sea, este güey se pone un bigote payaso y ahora resulta que se ríe.
Ahora, o sea, la discreción, ¿no? Ahora resulta.
Bajo perfil.
No, eres bajo, pero de tamaño. Pero bueno, nos hemos dado cuenta. Hoy teníamos la idea de que el señor productor saliera contigo y yo con Dani para que no tuviéramos que poner ya banquitos y se viera parejo en la pantalla. Porque la gente que nos ven viendo Sports Extra, plataformas digitales, muchas gracias. Gracias, en verdad. Ha sido un mes fantástico, un mes con grandes números en donde vamos a regresar no solamente más cachetones en el caso de Luis y de un servidor, sino a sabiendas de que hemos crecido los números que ustedes han preferido, evidentemente, enterarse, informarse, escucharnos y poder debatir, como hoy ponía el tema Dani Barba, al que también saludo con mucho gusto, Dani, con algo que va a seguir raspando, que yo creo que la parte sosa en donde siempre tengamos que buscar el mejor de las cosas, pues es algo natural, intrínseco del mundo deportivo. Pasa en el automovilismo, que si Hamilton ya superó a Schumacher y en dónde dejan a Senna, y los hipotéticos y los contextos de los tiempos, espacios, que si Michael Jordan, ¿no? Y de King James, LeBron James, el caso evidentemente de Tom Brady con Joe Montana, y así nos podemos ir, ¿no? Roger Federer, Rafa Nadal, en una discusión junto ahora con Novak Djokovic, que seguramente será en el área, pero que sí hay que poner ahí en el contexto, Dani, por lo que hoy representa Messi para este deporte. Curiosamente con Kylian Mbappé que viene para acá, pero que él todavía no entra en esa conversación, ¿no?
Exacto, Enrique, Luis, con el gusto de saludarles y a toda la gente que nos acompaña y sobre todo por la Copa del Mundo que está teniendo Lionel Messi, ¿no? O sea, no es coincidencia que se brote esta discusión y esta conversación a días de que comience otra final de Copa del Mundo para él y la selección de Argentina. 5 goles, 3 asistencias, ya lleva 25 partidos en Copas del Mundo, ya está empatado con Lothar Matthäus como el jugador que más veces ha vestido una camiseta en un Mundial y lo va a superar el próximo día domingo, llegando ya a 26, lleva además a 11 goles en total en el grueso de Copas del Mundo en las cuales ha participado, lleva 5 además, o sea, hay muchas razones por las cuales esta discusión sale a flote y además porque está este choque generacional con Kylian Mbappé, que a su corta edad, hace 4 años, cuando tenía 19, logró quitarse ya esa losa de lo que es ser campeón del mundo Kylian Mbappé, y Messi a sus 35, pues está buscando que por fin se le pueda dar esa corona, ese cetro mundial. Entonces creo que sí es pertinente sacarlo a colación, y lo dices muy bien, ¿no? Que a ver si ya de una vez por todas se a rajatabla toma una decisión universal, aunque siempre habrá unos que opinen, y es lo bonito también de este fútbol, que es todo subjetivo.
Que yo sí veo que Luis Castillo trae muchas ganas de opinar, pero te veo tranquilo. ¿Por qué venimos tan elegantes hoy? Hoy hay fiesta.
Hoy hay fiesta, hoy es día de fiesta de los medios.
Ah, ¿vas a gorronear?
Y ya traía mi chándal de la selección española, me dijeron, hay fiesta, me tuve que poner blazer. Entiendo lo que queremos que pase, perfectamente, que Lionel Messi cierre ese círculo, pero también estamos, y ayer lo platicábamos ya hoy en la madrugada con un buen amigo, el Pollo Ortiz, comiendo pizza, estamos también ante lo que puede ser el nacimiento del nuevo Pelé, porque si realmente a los 23 años...
Pero insisto, ese es otro debate, no escucho ni la editorial, no, ni lo que vamos a debatir, pero escucha, por favor, pon atención, Miguel Ángel Luis Castillo.
Respeto lo que le están haciendo a Kylian Mbappé, pero que ya lo pongan por debajo de Messi.
¿Quiénes son los grandes de la historia? Vamos a poner contexto.
La fiesta del fútbol. ¿Quién es el más grande en cuanto a resultados en los mundiales? Las comparativas entre los astros brasileños y las leyendas argentinas siempre han existido, pero si hay quienes están en la conversación todo el tiempo, son Pelé, Maradona y Messi. Estos tres míticos personajes del fútbol han puesto sus nombres en lo más alto gracias a sus logros de manera individual, pero también significativamente con sus selecciones. El rey es por demás sinónimo de grandeza. Llegó a su primer mundial en Suecia en 1958 para ser campeón con solo 17 años. Además, fue toda una figura, tanto así que se estrenó como goleador sin saber que lo haría en 11 ocasiones más en 14 partidos acumulados a lo largo de sus 4 apariciones en Copas del Mundo. La cima del éxito llegó muy rápido para Edson Arantes do Nascimento, que fue campeón de manera consecutiva, pues en Chile 62 también lograría el campeonato mundial. Por si fuera poco, cerró su última aparición mundialista en México 70, alzando su tercera copa ante más de 100.000 espectadores.
Por otro lado está Diego Maradona, que disputó 4 Copas del Mundo en donde cada una fue especial. En España 82 debutó y cumplió el sueño de jugar un Mundial. En México 86 se consagró campeón. Pero la Copa de 1990 en Italia fue dolorosa. Finalmente, en 1994 en Estados Unidos se tornó un tanto polémica su participación. En total, el Pelusa disputó 21 juegos, incluyendo la final emblemática ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Argentina y Diego tuvieron cifras importantes, pues sumaron 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Algo que benefició al argentino para marcar 8 tantos en sus participaciones mundialistas. En tanto que Lionel Messi está en su 5ª participación mundialista en Qatar 2022. Su recorrido desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 lo han llevado a jugar en 25 partidos en total. Con la final ante Francia estaría convirtiéndose en el jugador con más partidos disputados en mundiales, luego de igualar en la semifinal ante Croacia a Lothar Matthäus con este récord. Gracias a que la Pulga jugó desde su primer mundial con 18 años, acumuló una gran cifra de resultados. Con la albiceleste ha sumado 16 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Además, su racha goleadora sigue activa y lo llevó a ser el máximo anotador de la selección en este certamen, superando a Gabriel Batistuta tras el penal cobrado ante los croatas. Los 3 futbolistas legendarios también buscaban las victorias de manera colectiva. Es por eso que los argentinos acumulan 8 asistencias, mientras que la Perla Negra colaboró en 4 goles para la Verde Amarela. Los récords están para romperse y Messi sigue haciéndolo. ¿Logrará escribir aún más grande su nombre en la historia del balompié? No te pierdas toda la información en Radio Centro Deportes y las plataformas digitales de la Octava Sports. Somos Hashtag La Radio del Mundial.
La fiesta del fútbol.
Ahí está parte de los datos, de los números fríos como tal. Pero Luis, a ver, no está Kylian Mbappé en esta conversación, no, y espero lo entiendas, ¿eh? Para que no salgas, ¡qué injusticia! No, a ver.
¿Cómo fue?
¡Qué injusticia! ¿Cómo hablas tú? Como entre Ñerón, pero de Cuautla, Morelos, ¿no? Y pero dices que pseudointelectual y mamador, como siempre, Luis. De estos 3, ¿por qué sí? ¿Por qué no? No los compares, disfrútalos. ¿En dónde está tu sentir, tu palpitar?
Es la gran oportunidad para Lionel Messi de estar al nivel de estos 2, de Pelé y de Diego Maradona. El error que cometeríamos nosotros es la comparación a partir de qué, de partidos jugados, de títulos, cuando cada quien vivió su tiempo y cada quien lo disfrutó. Muchos podrán decir, es que Pelé no fue a Europa, ¿no? Y es que Maradona no ganó una Copa América o una Copa Libertadores, y es que Messi pues se hizo en Europa completamente. Separando todo eso, es la gran oportunidad para todos nosotros de poder tener un referente que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos con Pelé, nuestros padres con Diego Maradona, y hoy nosotros qué tener que contar en 20 años o en 10. Fuimos testigos del encumbramiento de Lionel Messi, de estar ahí, o sea, vivimos el tiempo de Messi. Por eso yo, a mí no me gusta discutir, ni soy antimesista, ni promesista, es disfrutarlo como lo dices y poder contar en 20 años que fuimos testigos de un hombre que cambió el fútbol en el momento que vivimos.
Pero a ver, una pregunta, Luis, si dices que no consideremos lo estadístico, que no consideremos lo numérico, entonces, ¿Messi necesita ganar la Copa del Mundo para poder ser equiparado a Maradona y a Pelé?
Déjame anteceder porque te voy a decir algo. Creo que tenemos que saber que la Copa del Mundo es el máximo trofeo al que...
No, yo lo sé, pero por eso mi pregunta.
Y te digo algo más, al que el futbolista desde niño sabe que ese es el gran sueño. No es la Champions, no es la Premier, no es la Liga MX, es la Copa del Mundo. Las historias del fútbol crecen a partir de la Copa del Mundo. Y si no la ganas, te hace falta algo.
Every RA, every housekeeper, every stranger on staff could have a key to her dorm room. That's why She's Birdie created the Birdie Box, a portable door alarm made for the students stepping into a whole new level of independence. On sale, buy 2, get 1 free right now. A dorm, an apartment, a rental in a new city, an exciting new life stage, but a vulnerable time for many women. Birdie Box installs in under 30 seconds with damage-free command strips. No tools, no marks, nothing to explain to housing. It detects the instant the door opens, triggering a 130 decibel siren that wakes her and alerts the whole floor. Trusted by over 4 million women worldwide. Get your college girl the Birdie Box during the back-to-school sale. For a limited time, buy two, get one free. So stock up for everyone heading back this fall. Visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com.
O sea, podrá ser el más hijo de la fregada, podrá ser el de las mejores gambetas, podrá ser 285 mil goles. Si no tienes una Copa del Mundo, te hace falta algo.
Y entonces, si Messi el domingo no gana el Mundial, ¿se va a quedar, que a nivel de los Johan Cruyff, a nivel de los que no, ahorita vamos a...?
Yo creo que, como dice Luis, al nivel del mismo Leo Messi en tiempo-espacio, Messi tiene un antes y un después en el fútbol, pero no va a haber forma que le quites el asterisco que hoy ya lo tiene Cristiano Ronaldo, pase lo que pase con Papi Chulo. O sea, ganó una Eurocopa, hizo que una selección de Portugal que no aspiraba a nada fuera aspirante. Porque también se vale decir, o sea, es como con Maradona. A ver, el Napoli no ganaba nada y con ellos ganaron una UEFA Europa League, ¿no?
Barcelona,
o sea,
tampoco ganaba mucho antes del crecimiento de Messi tan exponencial. Una Champions, que fue la del 92.
Pero lo que voy es, si Maradona no hubiera ganado el Mundial, de nada hubiera servido la gran historia que con el equipo más pobre y pequeño de Italia conquistara Europa, ¿no? O sea... ganándole además a cuando la liga italiana era la liga más poderosa, las grandes figuras, al Milan de los holandeses, al Inter de los alemanes, a ese torneo, a ese calcio, fue campeón Diego, no con Barcelona de toda la gran camada de campeones del mundo, ¿no? Pero ahí es cuando entonces desglosamos esto un poco, deshojamos y entendemos que en el centro te queda la Copa del Mundo. El que no llega a ella, ahora sí que el que no llega al centro de la bota del chicle, no sabes a qué te sabe el chicle.
Es tan subjetivo, entiendo yo, porque tenemos un ejemplo muy claro. Alguien que sí logró Champions, jugó en grandes equipos, en el Real de Madrid, ganó una Copa del Mundo, y no está en esa competencia natural que hemos tenido siempre. Maradona, Pelé, hoy, si lo hace, entrará esta conversación que crecimos. ¿Quién era mejor, Maradona o Pelé? Ahora vamos a entrar en la y sumaría otro. Maradona, Pelé o Messi, sumaría otro. Zinedine Zidane, porque lo logró todo, pero no logra tener esta trascendencia de conversación mundial, Sisu, ni el propio fenómeno, ¿no? Que tú eres fan de o fenómeno, pero no logran estar ahí.
Es que por eso los contextos importan. Si yo meto a o fenómeno, creo que hay que verlo también como el hombre que con todo y las rodillas rotas fue un puto amo, como se dice hoy, ¿no? Porque es válido. Y Zidane, un argelino que también cambió los tiempos espacios.
Ahí se las volteo. Porque si ellos sí ganaron Copas del Mundo, no los ponemos en ese pedestal en donde sí están.
¿Por qué? Porque por eso estamos hablando de que Diego y Pelé son los más grandes. Entonces Messi está a punto de sumarse a esa conversación.
Exacto, estamos ante ese tiempo. Ellos ni ganando una Copa del Mundo, ni siendo dominante en su tiempo y espacio, lograron tener esa trascendencia para intentar ponerse a la par de Pelé y Diego. Este hombre sí lo está teniendo por diversas circunstancias.
Hablando por un tema de talento, Messi tiene todo, ¿no? Para estar, en eso estamos de acuerdo. Tiene todo para sentarse en la mesa de Maradona.
Y como Ronaldo lo tenía todo.
¿Y qué?
Cristiano Ronaldo, no fenómeno.
¿Y a Cristiano lo que le faltó entonces qué fue?
La Copa del Mundo.
¿Y a Messi entonces lo vamos a poner en ese segundo escalafón si es que no se consagra el próximo domingo para ustedes?
Y no va a ser Enrique Veas, no va a ser Luis Casillas, no va a ser Dani Barba.
Va a ser
el colectivo. O sea, a ver, no le demos más vueltas. Cuéntenla como sea. Qué bueno que la compañera argentina, Leo, ¿no? Yo no te quiero hacer una pregunta, Leo, te amo, te quiero, te adoro. Y todas las remeritas y ya sea la trucha, la facha, la originales, ¿no? Es cierto, a ver, mi hijo ya está enamorado de Messi, mi hijo, y estoy seguro que como los hijos de Julia Roberts, ¿no? A ver, es un fenómeno global, Leo le pertenece, ¿no? O sea, yo lo decía, hoy Argentina tiene código postal en la Patagonia, pero tiene una residencia global, esos son universales. El global entry que traen ellos ya es rápido, es de libre acceso en cualquier parte de la Tierra, y es gracias a Messi. Pero el no tener esa Copa del Mundo, el no tener esa estrella, es el gran asterisco que le va a dejar su carrera. El gran asterisco. Él lo sabe el entorno. Al final del día le llega a perder contra Francia y Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé se posicionará en esa conversación a unos cuantos años. No lograrlo, no tenerlo, es la pequeña gran diferencia en la que Diego, que en paz descanse, y Edson, que está luchando y afortunadamente recuperándose, saben. ¿Cuál es la broma que te hacen los brasileños aquí con el argentino? ¿Cuál es? Oh, argentino.
Dos. Pelé, tres.
Entonces, ¿cómo?
Es una conversación ya natural que se tiene, no de países, sino de jugadores.
Y en el 62, fue Garrincha. Fue Garrincha. Como seguramente ahora este Mundial es Antoine Griezmann. Pero va a estar paralelo a Mbappé. Porque de nueva cuenta, creo que la gran iconografía del fútbol que va pegado a un tema cultural, un tema social, un tema deportivo, se rige a partir de la Copa del Mundo.
Y hay también los secundarios, ¿no? ¿Les parece si hablamos de ellos a continuación? Porque están los Ronaldo, están los Zidane, los Lothar Matthäus, o sea, están Johan Cruyff, o sea, todos esos que igualmente, pues, a pesar de que algunos ganaron mundiales, a pesar de que algunos ganaron Champions, por alguna X o Y razón, el contexto, la mercadotecnia, el impacto, el mismo nivel futbolístico, están un escaloncito.
Mira, y nada más para cerrar, hemos visto llorar a muchos futbolistas porque pierden una final y todo. Viste lo de Neymar y lo de Cristiano Ronaldo, dos capos que lo tienen todo también. Esos llantos es porque saben que la Copa del Mundo
se les va.
Se les fue. Se les fue.
El pulso de la radio del Mundial.
La Copa del Mundo nos regala en cada edición historias de selecciones para enmarcar, pero también futbolistas que sorprenden por su gran calidad. Leonidas da Silva fue la primera figura brasileña y el primer ídolo de masas. Con su habilidad y jugadas acrobáticas, es considerado el precursor del jogo bonito de Brasil. Disputó dos mundiales, 1934 y 1938, siendo el de Francia 38, donde se consagró ante todo el mundo al salir campeón de goleo con 7 goles en solo 4 partidos disputados. Sandor Cox, uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, fue el mejor jugador en el torneo de Suiza 1954. Consiguió 11 tantos en esa sola edición y comandó a la selección de Hungría a la gran final del Mundial. Jos Fontaine es un mítico goleador francés. En el Mundial de Suecia 1958 consiguió 13 anotaciones, siendo el único futbolista que ha conseguido esa abultada cantidad de goles en una sola edición mundialista. En México 1970, Jairzinho brilló al ser el goleador y haber anotado en todos los partidos que jugó en esa Copa del Mundo. En Alemania 1974, el potro polaco Gregor Lato deslumbró al mundo con sus 7 impresionantes goles que consiguió. El portugués Eusebio marcó 9 goles en la edición del Mundial de Inglaterra 1966, máximo goleador histórico de su país en este torneo. Lev Yashin en 1958 con la Unión Soviética y Johan Cruyff en el 74 con Países Bajos deslumbraron con sus grandes actuaciones. En México 86, Gary Lineker fue el gran protagonista inglés, convirtió 6 anotaciones, siendo el máximo artillero de ese mundial por encima de Diego Armando Maradona. Lothar Matthäus también brilló en el 86, fue subcampeón del mundo y fue catalogado por Maradona como su mejor rival. Disputó 5 mundiales y junto a la Tota Carvajal fueron los dos primeros futbolistas en lograr esta hazaña. Gerd Müller y Michel Platini brillaron en los mundiales de la década de los 70. El camerunés Roger Milla regresó para jugar con su país en la edición de 1994 para convertirse en el goleador más longevo del torneo. Paolo Rossi y Paolo Maldini representaron con garra y corazón en diferentes etapas a la selección de Italia. Brasil ha contado con Rivaldo y Ronaldo, siendo este último el fenómeno que festejó 15 anotaciones en mundiales. Zinedine Zidane brilló en 1998 y en el 2006. Thomas Müller y Miroslav Klose hicieron festejar a los alemanes con sus goles en su selección, siendo ahora Klose el máximo goleador histórico de esta competición con 16 tantos. En tiempos más cercanos, Xavi Hernández, Iniesta, Diego Forlán, Lionel Messi y Luka Modric han regalado actuaciones memorables en las Copas del Mundo.
El pulso de la radio del Mundial.
Y ahora es momento de irnos y sintonizar al fantasma hasta Dubái, que nos platicará de la participación de Fernando Guerrero ese domingo en la final de la Copa del Mundo.
El pulso de la radio del Mundial.
Bueno, muchas gracias. Pues aquí sufriendo en este hotelucho aquí en Dubái. Bueno, pues qué buena noticia, ¿no? Que el arbitraje mexicano, con todo lo que le pegamos aquí, con todo que le damos en la madre, hoy el arbitraje mexicano haya estado bien representado. Si me preguntan si me gustó el arbitraje de la semifinal de Francia contra Marruecos, les diré que no, que fue quizá el partido más flojo de los que tuvo. Pero aún así creo que estuvo mucho mejor representado de lo que es nuestro arbitraje. ¿Por qué no pitar así en México? ¿Por qué tardarse tanto en cada repetición? ¿Por qué pitar a través del VAR? ¿Por qué buscar hormiguitas donde tenemos que ver elefantes? Esa es la gran enseñanza. Esa tendrá que ser la gran enseñanza para Fernando Guerrero, el cantante, que tendrá la enorme oportunidad y está haciendo historia de estar en el VAR. El cantante tiene que pitar como lo han dictado aquí, sin aspavientos, sin arbitrar desde el VAR. No se puede ser figura desde el VAR tratando de hablar a ver qué chingados están haciendo, qué dejaron de hacer. Hay que señalar nada más los errores puntuales. Espero que le vaya muy bien a Fernando el cantante Guerrero. Espero que le vaya muy bien, porque capacidad tiene. El problema de Guerrero es cuando cae en los excesos, cuando quiere ser protagonista y pitar desde el VAR. El arbitraje mexicano no pasa por su mejor momento, no nos engañemos. Esta representación que hoy estuvo magníficamente representada, no es representativa del nivel que lamentablemente tienen nuestros árbitros, porque el nivel de nuestros árbitros es a cuentagotas, no tiene esa calidad que debería tener. Ojalá viéramos muchísimos arbitrajes como los que vemos de nuestros representantes en nuestra Liga Muy X, pero no los vemos, lamentablemente es a cuentagotas. Por eso esto les tiene que servir de experiencia a los que vienen abajo, porque abajo la nueva camada, la nueva generación de árbitros es de verdad terrorífica. Dejaron de enseñar, dejaron de tener aula, dejaron que se perdieran generaciones y hoy el futuro del arbitraje es incierto. ¿Cuántos arbitrajes decentes tenemos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos en el VAR? El VAR y el arbitraje ha sido una cofradía. Entran unos, salen otros y lo toman como cofradía, como una caja de pago donde, eres mi cuate, te voy a dar 2 o 3 designaciones. No eres mi cuate, no te doy designaciones. Y puedes dobletear y tripletear. De eso no se trata. Ojalá le vaya muy bien a Fernando Guerrero. Ojalá el arbitraje mexicano haga lo que no hizo la selección en la cancha. Nos saludamos mañana.
El pulso de la radio del Mundial.
Amigos, y con esta información terminamos el programa de este día, pero recuerden que la invitación continúa para que nos acompañen mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en hashtag la radio del Mundial. Soy Anely Tinoco y que tengan muy bonita tarde.
Hashtag la radio del Mundial.